cuando la pausa es larga, hasta el director desconfía.
Dudas razonables.
Bueno, una vez más, arruinamos el viernes de algunas personas que las hacemos venir a esta hora de la noche.
Usted sabe que lo primero que hice fue pedirles disculpas por eso. Claro, ¡qué noche fea que les tocó!
Usted ya sabe que tiene que hacer eso siempre, siempre. Bueno, pero es un gusto recibir a Ale Quevedo, que ya nos aclaró que no es chef, es profesor de cocina. Y lo invitamos, entre otras cosas, porque el maestro Alcides Abella nos dio una clase de por qué lo teníamos que invitar. Ajá. Entre otras cosas porque publica ediciones de La Banda Oriental, está publicando Alta Gastronomía en Chancletas, así se llama, y creo que es la primera vez que Banda publica algo del género gastronómico. Que ahora vamos a estar hablando de eso. A los oyentes ya les decimos que pueden hacer consultas con el profesor de todo tipo, porque de eso se trata también Alta Gastronomía en Chancletas.
Exactamente.
Es un libro que está muy bien escrito, que es de lectura sencilla, fácil, y es para quienes nos entreveramos en la cocina, vamos a ponerlo así, aceptamos el desafío de cocinar y cometemos errores, algunos de principiante, otros de apurados, y otros de no sé cómo hacerlo. Pero bueno, es un libro muy particular porque no tiene recetas, lo aclara desde un principio, no tiene recetas, pero tiene algunas definiciones que...
Capaz que estas son más importantes
son
que
más
la receta, le diría.
Más importantes. Yo me marqué algunas porque me resultaron... muy esclarecedoras, porque le vamos a pedirle a Ale que nos explique ya de primera. Por ejemplo, que no se trata de los ingredientes, sino de las decisiones que se tomen con ellos.
Buenas noches.
Buenas noches, Ale. Muchas gracias por venir esta noche.
No, gracias fría. A ustedes por permitirme conocer este lugar increíble.
Bueno.
Juro que no me da la memoria el teléfono para hacer tanta foto de este lugar increíble.
Bueno.
Tremendo. ¿Qué crees que te cuente?
Primero, ¿cómo surge la idea del libro? Vamos por ahí primero.
El libro surge de una forma bastante particular. Estaba en casa, no recuerdo si un viernes o un sábado de noche, corrigiendo algunas cosas técnicas que había escrito para las clases.
¿Las clases en UTU?
Yo de clases en UTU.
Perfecto.
Y de repente leo algo, le leo a Patricia, mi pareja, le leo algo y le digo, ¿qué tal está esto? Me dice, está bien, está correcto. Sí, pero... ¿sabes que no me gusta? O sea, no. Está correcto, o sea, está bien, o sea, explica lo que tiene que decir, pero no me veo reflejado en eso. Digo, no puede ser que no haya un libro que esté pensado para contarle a la gente lo que pasa en la cocina y cómo tenés que actuar en la cocina de una forma normal. O sea, como si fuera una charla. Y ella me da la respuesta más inteligente que alguien me podía haber dado. Me dice, escribilo. Digo, ¿what? Sí, si no hay, escribilo, digo yo. ¿Viste cuando se te viene una tormenta mental que vos decís, ¿y cómo arranco? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo organizo? ¿Y cómo...? Y bueno, y ahí empezó y me empecé a preguntar si existía, si no existía, y se búsqueda, si no había un libro que le quisiera enseñar a las personas dentro de casa cómo utilizar lo que tienen bien. Porque o son recetarios o son libros extremadamente técnicos con cosas que no las entendés y que no las necesitás en tu casa.
Como de alta gastronomía.
Claro,
¿no?
La necesitás en la formación de gastronomía, pero no la precisás en tu casa para hacer lo que haces siempre. Claro. Entonces digo, bueno, vamos a partir de ahí. Sin recetas. Y ahí digo, para un libro sin recetas de cocina es como medio loco. Es como que quieras hacer un libro de fotos sin fotos. Claro. No tiene mucha lógica. Y ahí me surgió la idea de las misiones. El libro no tiene recetas, pero al final de cada capítulo tiene misiones, desafíos para que apliques lo que vas aprendiendo en cada capítulo. Y sí, lo que me decías, lo principal es la técnica y el ingrediente, pero no un ingrediente caro. Es fácil zafar en la cocina si usas cosas caras y cosas que tienen nombres rebuscados y utilizas caviar y salsas y pescados y cosas raras. Lo lindo es lucirte cuando trabajas con lo simple y cuando logras construir con lo simple, lo que haces todos los días e impresionar a las personas a las cuales le cocinás, porque cocinar es un acto de amor. O sea, vos estás dedicando tu tiempo para una persona que te importa. Entonces, ahí es donde enfoca el libro. Las cosas simples y los procesos cotidianos. Cómo hacer que las cosas, ese capítulo casi fue el nombre del libro, cómo hacer que tu plato se vea caro, pero con cosas simples.
Claro.
Además, muchas veces la ocasión mismo de cocinar, el acto de cocinar para el otro, uno lo asocia quizás a momentos especiales o momentos particulares, cuando en realidad forman parte de la vida cotidiana y del quehacer de todos los días. Entonces, una muchas veces puede conseguir ingredientes de determinado tipo o prepararse para determinada receta, pero también está el comer día a día, todos los días tenemos que...
Claro, o sea, la gastronomía es algo que lo vivimos día a día. Y yo que hace 10 años que estoy dando clase, todos los días aprendo algo nuevo porque las personas experimentan en su casa. Todo el tiempo están experimentando en su casa y descubriendo cosas nuevas, y que me lo contó mi abuela y que lo hacía mi madre y que lo vi en tal lado y que un video de TikTok me enseñó. Entonces no dejo de sorprenderme ni aprender nunca. El problema es que vos podés tener una idea, una receta genial, un video de TikTok genial, pero si no tenés los conceptos básicos cuando llegás a la cocina y cualquier cosa no te sale como el video, ahí te perdés y no te sale la receta. Entonces, para eso va el libro, para que entiendas los conceptos fundamentales, las técnicas fundamentales, y a partir de ahí, cualquier cosa que vería te va a salir bien, porque vas a entender lo que estás haciendo.
Claro.
Acá, una cosa que me pareció, a lo mejor es una percepción equivocada, pero me parece que haces también hincapié en la observación y en la paciencia.
La cocina es paciencia, respetar los tiempos. Es medio complicado, cuando te querés respetar los tiempos y la panza te dice, no, vamos a entrarle de una vez. Ahí es complicado. Pero el tiempo no es un factor negociable en la cocina. El tiempo es respetable, es el que manda. Escribiendo ese libro, llegué a una definición que me resultó hasta casi filosófica. Lo que es la gastronomía. Entonces ahí me surge lo que es la gastronomía. Y para mí la gastronomía es... construir emociones en base a agua, grasa y fuego.
A ver.
Y esas tres cosas se manejan con tiempo. Si vos te pones a pensar cuando cocinás, lo que haces es administrar el agua del alimento. Lo administrás porque lo sacás, porque lo agregás, porque lo sacás muy rápido, porque lo sacás muy despacio. Y esa forma, cuando vos entendés que estás manejando el agua de los alimentos y que eso precisa tiempo... y que el tiempo que vos le apliques te va a dar resultado distinto, vos empezás a entender el alimento desde adentro. Por ejemplo, vas a hacer un puchero y utilizás un corte económico, pero ese corte precisa mucho tiempo de cocción para que el agua actúe y altere ciertas cosas de la estructura de la carne y que esa carne se vuelva tierna. Pero cuando haces un churrasco, es distinto. O sea, vos querés una reacción violenta, fuerte, donde el agua escape rápidamente y se genere una costra y que eso genere sabor. Entonces, siempre estás administrando el agua. El agua es el que te da el resultado final del alimento. La grasa es... utilicé una frase el otro día explicando que la grasa es la que invita a todos los aromas al baile. Es el boliche que invita a todos los aromas al baile. Porque la grasa es la que disuelve los aromas y que crea la sensación de sabores. Es fundamental en la cocina. No es el enemigo. Pobre grasa. Claro, todos estiman.
Tiene mala prensa.
Todos los estigmas le ponen a la grasa. Todos. Pero la grasa es fundamental en la gastronomía. Es fundamental porque es la que crea sabores. Y el fuego es el transformador. El fuego simbólicamente, porque el calor lo tenemos de varias formas. Pero el fuego simbólicamente es el que transforma el alimento. Dominar el fuego es controlar la transformación de ese alimento que pasa por diferentes etapas con el control del fuego. Y todo eso ocurre con el tiempo en el medio. El tiempo es el que equilibra todas esas cosas, como la grasa extrae los sabores, más, menos tiempo, no es lo mismo un marinado que una fritura, no es lo mismo extraer rápidamente el agua que dejar que el agua actúe durante mucho tiempo, no es lo mismo el calor muy intenso que el calor durante muchas horas. El tiempo es el que juega ahí. Y la ansiedad es el enemigo del plato perfecto, digamos. La ansiedad es el mayor asesino de la gastronomía a nivel mundial.
Y por eso es que yo fracaso noche tras noche, ¿no?
Acá es muy interesante cuando en el libro explicás la diferencia entre el fuego alto, fuego medio y fuego bajo. Y cómo algo que necesita fuego bajo, nosotros lo arruinamos con un fuego alto.
Siempre vamos al fuego medio. Ya que no sé qué voy al fuego medio. No me paso ni voy tan despacio. Pero hay momentos que precisas fuego alto y después precisás fuego bajo y después precisás fuego medio. Eso es lo que tenés que entender. Yo ahí más yo lo comparo con herramientas para entenderse. Pero en una misma receta precisás el fuego de diferentes maneras. Y entender lo que vos querés lograr con cada fuego es fundamental para crear el sabor final. Porque hay cosas que le tengo que dar mucho fuego de inicio para crear sabores, después tengo que mantenerlo a fuego bajo para que se cocine y que se ablande, y después finalizarlo a fuego medio o volver a un fuego alto. Eso depende de la receta, depende de lo que estés trabajando. Pero el fuego es la herramienta que vos tenés, la intensidad del fuego. Más, menos, medio, o no lo precisás. Ahí viene la cosa.
¿El conocimiento tuyo se basa en ensayo y error o en conocer también los procesos químicos que acompañan a determinados alimentos?
Hay un poco de todo. O sea, la vida me unió un poco al área química, entonces algo de eso sé. Después la cocina es experiencia y error, donde vas aprendiendo, te vas equivocando, y el error es el principal aliado en la cocina. Porque cuando te equivocas, te pones a pensar en qué me equivoqué. Y entonces haces toda la reconstrucción del crimen hacia atrás y llegás en qué cosa fallaste. Entonces el libro está para hacerte entender en qué cosa fallaste para que la próxima la hagas mejor. Pero precisás ciertas técnicas. Hay ciertas técnicas y ciertos conocimientos que son fundamentales, que más allá del acierto y el error, que después se vuelve intuición, ese conocimiento técnico te va a dar la base para que después no te equivoques más.
Hay otro detalle que tiene el libro y que me resultó muy interesante, pero quiero que lo expliques porque seguramente lo vas a explicar mucho mejor que yo. Es cuando tenemos que calcular la hora en la que queremos servir un plato.
Muy importante. Comúnmente cuando invitas a alguien a comer a tu casa, ahí es donde te juega la ansiedad. Vos querés dar lo mejor de vos para tus amigos, porque si invitas a alguien es porque es importante.
Exacto.
Es importante para vos.
Y la comida es una forma de agasajo también, ¿no?
Es la mejor, la comida hace feliz a cualquiera. Vamos a comer algo, hace feliz a cualquiera. Hacé la prueba, decile algo, vamos a comer una pizza. Y si la respuesta no es una sonrisa, esa persona es de otro planeta. Porque siempre la respuesta
aunque, es aunque en el final no sea una pizza y sea otra cosa.
Bueno, puede ser. Pero la idea va por ahí. O sea, porque evolutivamente estamos preparados para comer, necesitamos comer para sobrevivir. Después nuestra inteligencia nos hizo capaz de dominar los sabores y de crear sabores y transformar el comer en una experiencia, pero necesitamos comer. Entonces cuando invitas a alguien y lo invitas a comer, le estás dando tu casa, le estás dando tiempo, le estás dando tu voluntad, y eso precisa una organización muy correcta. Las personas comúnmente piensan, llega a las 10, bueno, a las 8 empiezo a cocinar, pero tenés que ir mucho más atrás. Tenés que hacer una cuenta regresiva de procesos y saber cuándo tenés que empezar y dejar lo mínimo posible para sobre la hora. Porque la persona que va a tu casa a comer no va solo por la comida, va por tu compañía. Claro. Quiere tu compañía. O sea, no está bueno que vos estés sentado en la mesa y el dueño de casa esté en la cocina enloquecido con las ollas y los tapas con el fuego. Vos querés que esté en la
con
mesa.
Con el estrés bajo presión, además. Claro. ¿No? Con el estrés que genera esa presión.
Porque aparte, vos asiste ese plato 45 veces y te salió bien, pero parece que cuando tenés visita, entra la ley de Murphy y te sale todo mal. Todo lo que puede fallar, falla. Entonces, anticipemos eso. Te doy más o menos una guía de cómo anticiparte. ¿Qué cosas puedes hacer la noche anterior? ¿Cuáles cosas las haces el mismo día? ¿Y cuáles las dejas para finalizar cuando yo tengas a los comensales pidiendo comida? ¿Bien? Es una forma de pensar desde el momento de servir hacia atrás para organizar una buena recepción.
Maravilloso.
Claro, ¿sabés Ale, que antes de cuando estábamos haciendo la preproducción del programa, charlábamos, yo le recordaba a Diego un capítulo de la serie Doctor House, en la cual él tiene una etapa en la que se involucra con la cocina, un tipo que
obsesivo
totalmente, y se involucra justamente a partir de la curiosidad que le genera el conocer los procesos químicos de determinadas cosas y aplicarlos justamente para que los elementos... Eso me hizo acordar mucho a lo que al libro. El no tener la receta, el que no haya una receta quizás no es tan importante como el entender por qué pasan determinados procesos y por qué se dan determinadas situaciones, ¿no?
Claro. La cocina es química, es dominar ciertos procesos. La idea del libro es traducir eso de una forma que todos lo entiendan. Por ejemplo, la reacción más importante de la cocina caliente es la reacción de Maillard. Si voy a escribir un libro técnico, la reacción de Maillard es la glicación no enzimática de las proteínas con los azúcares reductores en presencia del calor. ¿Qué le importa? Tenés que ser muy técnico para que te importe eso. ¿Qué es la reacción de Maillard? Es cuando fritas algo y se forma esa costra divina que le da sabor y que hace que un churrasco te vuela por toda la casa y quieras comer. ¿Qué precisas para eso? Mucho calor. Pero mucho calor en serio. La plancha tiene que estar caliente. Y yo le digo a mis alumnos, cuando te parezca que está muy caliente, espera 2 minutos más. ¿Por qué? Porque cuando entra en contacto la carne con esa plancha, se tiene que generar una reacción violenta donde expulse todo el agua de golpe y no se hierva la carne, sino que empiece a caramelizarse y a generarse un montón de reacciones químicas. Se hablan que más de 600 compuestos químicos se generan en ese momento, de sabor, aroma y un montón de cosas más. Entonces tenés que entender que precisás mucho calor de golpe para generar sabores. La parte química sí está. Si te interesa, te podés meter, pero la gente común necesita saber que tiene que dominar el fuego y el calor de ese momento. Y Jao me imagino lo que sería. Vos sabés que, mirá, he visto esa serie varias veces, pero no me acuerdo esa parte de Jao. Porque a partir de cierto momento dejé de mirar la serie cuando, viste, se desarma el equipo original. Veces me ofendo y dejo de mirar la serie diciendo no quiero. Capaz que fue después de eso.
Sí. Es un, te lo recomiendo porque además te va a gustar, porque justamente el tipo se obsesiona totalmente con el tema y con la parte química justamente de las reacciones a la comida.
Bueno, como hacemos con todos nuestros invitados, le pedimos elecciones musicales.
Sí.
Y para cerrar este primer bloque con Ale, le vamos a pedir que nos explique por qué Halagados de Para Lamas.
Ah, bueno, tiene historia.
Bueno, dale.
Soy de la frontera, soy de Ortigas. O sea, crecí con la cultura brasilera, dos idiomas, hablas español y portugués, sin problemas. Para Lamas es un grupo emblemático de Brasil. Halagados debe ser el tema más famoso de ellos. Sí. Y Halagados tiene un par de frases dentro de la música que dice: la esperanza no viene del mar ni de las antenas de televisiones, donde él te quería hacer pensar de que las respuestas no están en la tele. Tampoco está en la cerveza, como hizo Homero Simpson. Y en el mundo que estamos ahora también tenemos que pensar que la esperanza tampoco está en las redes sociales, tampoco está en el celular, tampoco está en todos esos lados. Eso está en nosotros mismos. Todas las cosas pueden ser medios, pueden ser consecuencia, pero nosotros mismos tenemos que darnos las respuestas, tenemos que tener nuestras esperanzas, nuestros objetivos, nuestras cosas. Ni la tele nos va a dar eso, ni las redes sociales. Tenemos que ser realistas.
Vamos a la tanda con Para Lamas, ya venimos y seguimos charlando con Ale Quevedo.
Abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real. Lhe nega oportunidades, mostra a fascinura do mal. Oh! Alagados, Strange Town, favela da maré. A esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe bem. A arte de viver da fé.
Respire hondo y no se altere, que ya volvemos.